en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, una nueva semana, día lunes, y aquí estamos, en esta radio que hoy seguramente no será un programa como lo acostumbrado. Esta noticia que nos despertó a la mañana temprano, para aquellos que prácticamente de madrugada, tipo 4 de la mañana, abrieron las páginas para completar algún trabajo pendiente, se enteraron de la triste noticia de la muerte de Francisco. Poco menos de dos horas habían pasado de que había sucedido, a las 2:35, hora de Roma. Y la verdad que nos dejó mal, porque uno confiado en que había salido de estas crisis que lo tuvo mal traer, y más cuando pudo verlo en la Plaza de San Pedro, y donde con una voz trémula había impartido la bendición al mundo, lo que menos esperaba era que esto sucediera. Pero humanos somos. Así como nacemos, como crecemos, también morimos. Nadie está exento de esto, porque Dios lo dispuso así. Lo triste es lo que viene ahora. Porque sabemos que desde aquel momento que cuando un periodista que estaba en la plaza de San Pedro, hace ya más de 12 años, cuando disparó la noticia al mundo, hay nuevo Papa, pero no, es Bergoglio. Y sí, el mundo se enteró que había un Papa que era argentino. Y se puede decir que Francisco vino a cambiar esa manera de ver las cosas, esa manera arcaica, si se quiere, conservadora, de una iglesia que muchas veces había olvidado el Evangelio. Incluso de una iglesia que aquí en la Argentina fue muy cuestionada en los momentos de la dictadura. Porque no nos olvidemos de los Primatesta, los Pío Laghi, o este canallesco que el gobierno puso a dar la bendición de Pascua este domingo. Sin embargo, Francisco, ajeno a todo esto, supo hacer lo que mejor hacía. Empezó a hacer ver el Evangelio como lo que realmente es: la palabra para reconfortar a los humildes, a los descastados, a los que menos tienen y que son oprimidos por este gobierno y por todos los gobiernos del mundo. Porque a pesar de que fueron visitas presidenciales, la de Mauricio Macri y la de Javier Milei, y que los recibió como embajadores de la República Argentina, que iban a ver al Papa, siempre le hizo saber de que él estaba del otro lado. Todavía recuerdo la mirada furibunda, se puede decir, indisimulable tal vez, pero con una voz trémula cuando lo recibió a Mauricio Macri. su bonomía, su fe, su espiritualidad, su forma simple de ver las cosas, hizo que los fieles lo empezaran a amar desde los primeros momentos de su pontificado. Y también supo domar a esa oligarquía eclesiástica, si ustedes quieren, clasista, conservadora, que ponía los gritos en el cielo cuando él hablaba de, ¿por qué no?, un homosexual creyente. ¿Cuántas veces dejó en claro que aquel que tiene fe ¿quién puede osar decir algo? Esas son las cosas que Francisco impuso en la iglesia. Su siempre presente prédica por los humildes, por sus reclamos. No se puede decir odio porque no se veía un papa con odio. Sí, se veía un papa con sabiduría, que con su palabra, esa virtud que tenía Bergoglio, ponía las cosas en su lugar. Y así entonces hablaba de los gobiernos dictatoriales, de lo que había pasado en la Argentina, de lo que pasaba en otras partes del mundo. Y pregonó la paz por sobre todas las cosas. Se puso bajo sus hombros la peregrinación de muchos fieles en busca de la paz y la tranquilidad. Se puso del lado de los inmigrantes, viajó incluso a Lampedusa, ese lugar donde los inmigrantes se amuchaban, se puede decir, no sé si es correcta la palabra, para de allí saltar al viejo continente. Y donde más de una vez oró y bendijo a quienes no lograban cruzar ese charco. Que cuando lo lograban eran reprimidos por las grandes potencias. Que otrora, incluso hoy en día, se viven nutriendo de la riqueza de los países de donde provienen estas personas. Podrán decir cualquier cosa del papado Francisco. Lo que no podrán decir es que su fe inquebrantable, su posición de lucha contra lo que menos tienen y su constante y frecuente denuncia contra aquellos de que se valen de su poder para pelear con la dignidad del pueblo trabajador. Se nos va un norte, se nos va un padre, se nos va un hermano. Nos quedamos huérfanos, sin saber cuánto tiempo pasará para que otra vez alguien nos reconforte con su fe, con sus palabras, con sus dichos, con sus acciones. Ese era Francisco, ese era Jorge Bergoglio. Hoy muchos estarán contentos. Se fue esta espina que le molesta en el zapato, o que le molestaba en el zapato a muchos, porque él entendía la iglesia con el supo entender Jesús, predicaba como predicaba Jesús, con el Evangelio en la mano, con la fe de frente y con la convicción
de estar seguro que lo que hacía lo hacía en beneficio del otro. Esto que nos tocó hoy de asistir a este volantazo en la historia de la comunidad internacional, nos empieza a preparar, más allá de toda la parafernaria, cantidad de noticias que vendrán, así como por qué murió, cómo murió. Ahora los medios del mundo comenzarán a hablar de la reelección de quien ocupará su lugar. Y entonces aquí se verá el trabajo de Francisco durante estos años, que se ocupó de nombrar nuevos obispos, nuevos cardenales, de implantar en la iglesia de la forma en que él la entendía, aquellos defensores de lo que menos tienen, de una sociedad más justa, más noble, de pelear por los derechos, por la familia, los necesitados, pero también por ese movimiento que empezó a tener y Francisco le abrió las puertas durante su papado a los homosexuales, a los divorciados, aquellos que en su momento en la iglesia no tenían cabida. Y entonces él se ocupó de elegir a personas que siguieran con la idea que él tenía. Así que ya se comienzan a conocer algunos nombres. Por ejemplo, Luis Antonio Tagle, joven, filipino, 67 años, que fue formado en la escuela de Francisco, que es un luchador por la evangelización de los pueblos y siempre ha insistido en la importancia de la inclusión y la justicia social. También en la misma línea está Peter Turkson, un cardenal de Ghana. Cuando muchos dicen que probablemente el sucesor de Francisco sea un papa negro, ¿y por qué no? Había sido candidato cuando Francisco fue electo. Y no tiene empacho en abordar temas como la justicia económica y el medio ambiente. También, dentro de las ideas que siempre tuvo Francisco. Y por allí también está un italiano, arzobispo de Bolonia, que estuvo en misión de paz en Ucrania. Y trató de terciar en este tema de la guerra de Ucrania, tan desastrosa por estos días. También está Pietro Parolin, que actualmente es el número 2 de la Santa Sede, es decir, era la mano derecha de Francisco, fue nombrado por él. Y ha desarrollado una carrera larga, muy segura, en la diplomática, siempre enviado por Francisco. Y también es un cardenal joven, 70 años. También está el español Juan José Omela, que hoy es obispo de Barcelona. Y también nombrado por Francisco. Y es el ex presidente de la Conferencia Episcopal Española en Barcelona. Hay también otro cardenal, Luis Francisco Ladaria Ferrer, con 81 años. No podrá votar en la elección, pero sí puede ser electo. ¿Por qué? Porque tiene 81 años. También fue nombrado por Francisco en el 2018. Pero del otro lado están quienes se podría decir que representan a la derecha de este mundo. Y es quienes le hicieron la guerra, se puede decir, a Francisco en su papado. Raymond Leo Burk, 76 años. Es alguien que fue nombrado por Benedicto XVI en el 2010 y muchos de los cambios que había querido introducir Francisco fueron cuestionados por este cardenal. Calcule que es un acérrimo defensor de que tanto las parejas gay como divorciados y vuelta a casar no deberían recibir la Eucaristía. Ni hablar de la homosexualidad. En la misma línea está Peter Erdo, no quiere para nada la comunión con los divorciados o casados, a pesar de que había sido nombrado por Juan Pablo II en el 2013. Y es uno de los acérrimos defensores a ultranza de la entrada de los refugiados que escapan de los países que están en guerras o por problemas económicos. Miren si nos tocara un papa de eso. Gerald Ludwig Müller, otro papa, otro cardenal. Hoy en día creo que es como si fuera el presidente de la Corte Suprema en la parte del Vaticano, en la parte doctrinal. Fue una de las grandes espinas en el zapato, o piedra en el zapato que tuvo Francisco con algunas de sus decisiones. Y otro de los que nace o aparece con posibilidades es un cardenal de los Países Bajos, William Eijek, de 71 años. No hay cosa que no haya hecho Francisco, que haya propuesto a Francisco, que este cardenal haya estado en contra. Queda Dios en su infinita misericordia y sabiduría que estas elecciones papales puedan germinar con esa semilla que plantó Francisco. Mensaje de todo el mundo. Dígale a todo el mundo que tal vez comiencen a partir del miércoles a llegar a la exequia del Papa Francisco, entre ellas nuestro presidente. Calculo que a partir de mañana comenzarán a llegar los cardenales para cuando sean convocados a la primera reunión. Me parece que Francisco tenía decidido ya, o sabía, que su fin estaba cercano. Ayer hizo un postrer esfuerzo para estar en la plaza bendiciendo a los fieles. Y por eso había pedido especialmente salir de su internación, cuando muchos no lo aconsejaban. Tal vez se haya ido con la mayor desazón de no haber podido presenciar el jubileo que él tanto quería y había pregonado. Pero se fue en paz, con la tranquilidad de haber impartido la bendición a todo el mundo ayer, domingo de Pascua.
Aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Le di mi mano, me encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de su padecer. Están cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no se ve. Están cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ve. Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, dame tu esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, dame tu esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver.
Y bueno, este es un programa atípico hoy. Habría muchas cosas políticas para hablar de la ciudad, importantes por supuesto, pero que en realidad pierden importancia a la luz de los hechos y los acontecimientos que estamos viviendo. Por eso es que yo me voy a despedir en este momento, los voy a saludar. Decirle que sí, mañana lo vamos a esperar. Vamos a ver qué decide el Consejo Municipal. Sé que muchos estamentos políticos, Consejo Deliberante, Cámara de Diputados, han decidido, por lo menos hoy, no sesionar ninguna comisión. Está todo parado. Veremos si mañana se hace la reunión en el Consejo Municipal. Y si se hace, seguramente va a ser una reunión muy importante, y hay muchas novedades. La verdad que las novedades que hay, lo único que afirman, es que alguien se mandó una macana muy grande. No hablo de delito, se mandó una macana muy grande. Se creyeron impolutos, se creyeron patrones de estancia, haciendo como que decidían ellos, y cuando no es así, muchos concejales se olvidaron de que ellos representan al pueblo de Lobos, que es el que lo eligió, y no le deben pleitesía al intendente. Sí, a lo mejor acompañarlo en las decisiones del gobierno. Pero ojo, cuando las decisiones del gobierno no se ajustan a la legislación vigente, dejan de ser honestas. Algunas rayan lo delictual, otras hay un montón de circunstancias que están previstas en la ley para solucionar este tema. Los dejo, descansen en paz, y si es creyente y tiene fe, acuérdese las primeras palabras de Francisco cuando asumió, cuando fue consagrado Papa. Oren por mí. Hoy, oren por la partida de Francisco. Buenas noches, será hasta mañana.
Fuerte toda la pobre inocencia de la